Son muchas de ellas fundadas, o algunas de ellas fundadas a principios de los 70, sin embargo llegan a la escena radial a finales de los 70, en la segunda mitad de los 70, y este es uno de esos casos. Y qué privilegio de vida, siempre he pensado, el haber tenido esa posibilidad de haber visto nacer estas bandas. Bueno, señores, soy tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Como siempre, sabes que sale al aire a través de Radio Martí, esta emisora maravillosa. Sale también a través de las diversas maneras que tiene, onda corta, onda media, todo eso. Pero sale también, como tú bien lo sabes, sale a través de televisión, sale a través de martinoticias.com, que es la conexión que tenemos online. Y en el caso de mis seguidores de viejo, incluso antes de llegar aquí a este micrófono, ustedes saben, hago radio local en los últimos casi 10 años en Miami, y tengo amigos que me escuchan, camioneros en la escena americana, solitarios en las carreteras americanas por ahí a través de Sirius, o sea, el canal satelital que Martí sale a través del 153, y yo tengo seguidores ya de hace tiempo que ahora se están sumando a escuchar a Radio Martí, y ahora que son las 10:10 de la noche más o menos, en el lado este americano, pero muchos que me están escuchando más temprano aún, en la noche, en el centro del país y en el oeste del país, a todos ellos mis saludos aquí a través de La Barbacoa de Pepe. Y te puedes comunicar conmigo a través de labarbacoadepepe@gmail.com, labarbacoadepepe@gmail.com, y te comunicas conmigo. Bueno, ¿por qué hemos comenzado? Para los que se van haciendo ya habitués de este programa, sabe que este programa comienza, tiene su tema de presentación musical, y a continuación pues tiene una canción que me sirve de introducción, esta canción que se llama Tan Fría Como Ese Hielo, que es, había comentado, el primer éxito grande de la banda Foreign en Estados Unidos, y sale en la radio americana, sale en el otoño del año 77. La traje porque Tan Fría Como Ese Hielo, el hielo, señores, es el invitado de esta noche aquí en La Barbacoa de Pepe. Vamos a hacer, es muy interesante, te voy a hacer la historia del hielo, no el hielo polar, ni el del iceberg con el cual chocó el Titanic, fíjate, el hielo tiene protagonismo histórico tremendo, sino el hielo producido de manera industrial, porque el hielo antecede a la refrigeración artificial. O sea, el ser humano primero, para enfriar las cosas y poderlas conservar, acuda al hielo, pero para eso hace falta que comience a ser producido el hielo industrial, lo cual a mí me parece fascinante, me parece interesante, y te voy a hacer aquí la historia hoy exactamente del hielo, más toda una serie de aristas posibles. Esta es la esencia de este programa, aristas que tiene que tiene el sujeto o los sujetos que traemos acá, como por ejemplo las frases. En cuanto a las frases, simplemente para que tengas idea de cuántas cosas tiene el programa de hoy, en cuanto a las frases, está la famosa frase cuando una persona, uno no la quiere en la vida de uno, como se dice en Cuba, eliminar. Dice, dale hielo, que significa ser frío con la persona y por tanto que la persona sea parte de la vida de uno. Hay tantas cosas y tantas aristas por explorar en el hielo, y eso es lo que vamos a hacer aquí hoy. Pero especialmente vamos a comenzar primero con la producción del hielo, y quizás este programa sea, anota Mike, sea una especie de prólogo a que después el hielo, quien mata el hielo, a la producción de hielo y el consumo de hielo en el propósito de refrigerar, sobre todo comestibles, quien lo mata es la refrigeración artificial a través de los refrigeradores, que por otro lado tienen una historia muy interesante, y por otra parte, ya en el caso particular de Cuba, el refrigerador son dos criaturas, a través de, como sabes que llamo aquí, parteaguas del año 59. El refrigerador de Cuba de antes del 59 era el mismo refrigerador que había, que estaba en donde quiera en el mundo, pero después del 59 el refrigerador cubano se convierte en una criatura totalmente distinta, y eso francamente merece un programa. Recuerda que, quizás tú no lo sepas, en Estados Unidos la gente cuando se muda, el refrigerador generalmente se queda detrás, tú no te lo llevas, tú quieres a veces el refrigerador de la casa a la cual vas a parar, y si no, pues cambias el refrigerador. En Cuba no, en Cuba la gente se muda con el refrigerador, y para colmo se muda con la mayonesa, los tres dedos de mayonesa que aquí en el refrigerador, con ella te vas también para la nueva casa, porque no puedes perder los tres dedos de mayonesa. Así que después de este programa del hielo, en algún momento vamos a hacer el quien mata el hielo, que es el refrigerador, que tiene una historia muy interesante. Y dentro de la historia interesante, una parte que sería lo que yo suelo llamar el refrigerador revolucionario. Así que eso te lo prometo, ya Mike, diligente, como siempre ha notado, va a ser muy interesante ahí. Pero ahora, déjame primero comenzar con este programa interesante acerca del hielo como tal. El hielo, como tú lo sabes, ya hablando desde el punto de vista de la física, y el hielo es uno de los tres estados naturales del agua. Tú lo sabes perfectamente bien. Aquí me siento ahora como un maestro de cuarto grado. El hielo no es más que agua congelada, o sea, el agua en estado sólido, lo cual ocurre o puede ser posible cuando el agua es enfriada a, en el caso de los grados Celsius, o los centígrados, como decimos nosotros, grado cero, que equivale a 273.15 Kelvin y equivale también a 32 Fahrenheit, que es una cosa muy interesante. Cuando uno llega a Estados Unidos, que ya he perdido la esperanza, yo siempre acaricié la esperanza, aunque Cuba también es medio caótica. Cuba ha cambiado en los últimos tiempos, y por ejemplo la gente ya en Cuba mide la gasolina por litros. Aún cuando yo vivía en Cuba ya estaba por litros. Pero Cuba era muy americana, en el sentido que Cuba tenía cosas por libras, cosas por galones, eso es muy americana. Y el mundo entero, lo que se ha ido con los años, se ha estandarizado, sobre todo en Europa, en el mundo entero, menos en Estados Unidos y parte en Inglaterra, se ha ido con el sistema métrico decimal, que también es un programa muy interesante que podríamos hacer acá. Inglaterra tiene todavía, o sea, el Reino Unido, también finalmente cuando viene este asunto de la Unión Europea, pues se acoge el sistema métrico, porque los ingleses también tenían medidas esas del pasado, de esas que uno nunca escuchó yo más hablar. Por ejemplo, las cosas se medían en toesas, se medían en codos, ¿tú te imaginas eso? Pero se han venido, el pie inglés es distinto al pie americano. O sea, los pies ingleses y los pies americanos, los dos tienen 5 dedos cada uno. No va a pensar, y las uñas igualitas, y hay que cortarse las uñas, todo igualito. Pero me refiero a la unidad de medida. El pie americano es una cosa, el pie inglés es otra cosa. Y el caso es que Estados Unidos, yo he perdido la esperanza ya de que Estados Unidos abrace al sistema métrico decimal. Y una de las cosas que uno viene aquí, uno se acostumbra a las millas, en Cuba se miden kilómetros. En cuanto a la temperatura, ya uno se acostumbra a las partes del tiempo en Estados Unidos en el Fahrenheit. De manera que nuestro 0 grado, que es una cosa, lo que más yo extraño, francamente, de Cuba y del mundo entero en Estados Unidos, es el sistema métrico decimal en cuanto a temperaturas, en cuanto a lo que son las mediciones térmicas. Pero en Estados Unidos aquí 32 grados Fahrenheit es 0 temperatura. Entonces esa es la temperatura a la cual se congela el agua y por tanto inmediatamente nace el hielo. La industria, el comercio, porque está la industria y está el comercio de hielo, que son dos cosas distintas. El hielo realmente revoluciona la industria del comercio. O sea, no la industria, sino el comercio, el hielo. El hielo, señores, revoluciona el, sobre todo, ¿qué es lo que hace cambio importante el hielo en Estados Unidos? Pues en el comercio de los comestibles tales como carnes y vegetales y las frutas, porque significa, y los pescados, por supuesto, significa que a partir de la introducción del hielo industrial, las cosas se pueden, pues, se pueden enfriar, se pueden preservar y se pueden enviar a largas distancias. Hasta que Estados Unidos no comienza con la producción del hielo a nivel industrial, eso no pasa. En cuanto, fíjate, el hielo, a pesar de que el hielo hoy día nadie, y yo te voy a hacer también la historia de la fábrica de hielo, por ejemplo, la de la Tropical en La Habana, que me fascinaba, mi papá me llevaba allí y yo veía cómo venía la piedra de hielo, me fascinaba eso. Yo no sé, creo que en Cuba, según me han contado, creo que recientemente, no sé, en los últimos 10 años o algo así, tú me lo dirás a través del email, creo que hicieron una fábrica de hielo en Santiago de Cuba. Y yo me quedé así como diciendo, ¿cómo con una fábrica de hielo? Aunque el hielo se sigue produciendo en Estados Unidos, el hielo no se produce como se produjo a finales del siglo XIX y como se produjo todavía en una gran parte del siglo XX, porque la refrigeración lo mató. Sin embargo, aunque tú no lo creas, el hielo todavía tiene un papel importante, ¿tú sabes dónde? En los cruceros. Los barcos estos de turismo que salen, sobre todo de Miami, seguramente tú te has enterado que Miami es la capital de los cruceros del mundo, los cruceros del Caribe. Y hay los barcos producen hielo, pero es más cómodo, por razones de espacio, es más cómodo que los barcos, los cruceros, a los cruceros aquí en Estados Unidos llegan camiones que les sirven las llamadas piedras de hielo. Y esas piedras de hielo, por supuesto, que sirven para refrigerar, y también de un fenómeno de turismo muy interesante que ocurre en los barcos cruceros, que es que últimamente lo he visto que se ha perdido un poco, pero en los 70 era muy popular, que entre los camareros los hay que tienen dotes y tienen cualidades artísticas, tienen talentos de escultor y hacen las esculturas de hielo con los punzones. Como lo hacía antiguamente el granizadero, te hace una escultura de hielo delante de ti y cuando tú llegas al buffet, incluso te encuentras que, por supuesto, se derriten, aguantan un tiempo, te encuentras los buffets decorados no solamente con las esculturas que hacen ellos con los punzones, como si fuesen esculturas de hielo, sino aquellas también que por moldes son refrigeradas y son congeladas y adornan entonces el buffet con esculturas de hielo que parecen a la larga, ¿qué? Parecen esculturas de cristal. China, en cuanto a China, que tú sabes que China ha tenido, pues, ha inventado tantas cosas, el papel, la pólvora y todo eso. En China, hablando de esto, de las esculturas de hielo y todo eso, esto es ya el hielo culturalmente, donde quiera. En China hay un famoso festival de esculturas de hielo y de nieve. Lo hay en China, eso me parece muy interesante que te lo cuente. Y en el caso de Francia, hay un famoso chef que se llama Auguste Escoffier. O había, existió, que existió, eso había, que me quedó tan feo. Que nació el 28 de octubre del año 1846 y murió el día 12 de octubre del año 1935. Y es uno de los pioneros de las esculturas de hielo. Este programa, tú sabes que se va haciendo así de notitas, ¿no? Para que vayas creciendo y sobre todo para que al final de la noche, mañana por la mañana, te levantes y te hagas el bárbaro delante de tu mujer. Y le digas, tú sabes, mi amor, y ella te va a hacer un desayuno riquísimo por la mañana. Y yo no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Y tú dices, tú sabes, mi amor, que había un fundador de las esculturas de hielo, que era un francés que se llamaba el chef Auguste Escoffier, que nació en el año 1846 y murió en el año 1935. Y tú no vas a decirle que tú lo escuchaste aquí, yo te doy permiso para que tú te quedes callado. Y ella te va a preparar un desayuno tremendo y cuando ella vaya para el trabajo, en la guagua se va a encontrar con su mujer y dice, ¿cómo sabe mi marido? Mi marido me dijo que un tipo, que el yo no sé qué. Y entonces inmediatamente se va a poner celosa la otra, porque el marido de la otra no sabe nada de eso. Esas son las cosas que pasan. Ahora, en Estados Unidos, para contarte seriamente ahora antes de pasar la segunda media hora, en Estados Unidos existe, mira, estas son las cosas que son increíbles, señores, existe la Asociación Nacional de Escultores de Hielo. En Estados Unidos hay asociaciones para todo. Y esta es una, ¿eh? Y por otra parte, quiero decirte que hay un percusionista noruego que se llama... Ay, Dios, los nombres noruegos. A ver si Viñoli lo puede pronunciar. Viñoli pronuncia. Se llama Terje Isungset. ¡Buah! Le da un derrama cualquiera con esto. Ya, no te lo digo más. Si no te lo aprendiste, ahí se quedó. Percusionista noruego, de Noruega, ¿no? Ahora tiene 54 años y el tipo toca en unos instrumentos de percusión que son de hielo. Yo no sé cómo lo hace sonar, porque el hielo es sordo, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que se escucha esto, qué locura, esto es lo contrario del Titanic. En la Segunda Guerra Mundial, una cosa que se llamó Proyecto, y esto es otro nombre que lo atiéndeme bien, lo voy a decir una sola vez, no puedo decirlo dos veces porque si no me da algo aquí. Proyecto Habacuc. Habacuc, suena a Java. Habacuc, que era hacer barcos con casco de paikret. ¿Qué cosa es paikret? Paikret era un material que era una mezcla de hielo y pulpa de madera. Inmunes, de madre esto, caballero. Inmunes a los torpedos de los U-boats, los submarinos. Yo sé que en este momento el gobierno cubano no le ha gustado para nada que yo diga aquí en Radio Martí que hay un material que se llama paikret, que es una mezcla de hielo con pulpa de madera para hacer cascos de barcos y por lo tanto flotaba, que además era inmune a los torpederos y a los submarinos torpederos alemanes. ¿Tú sabes por qué el gobierno cubano quiere que yo diga esto? Porque mañana por la mañana el cubano que es tan inventor, mañana por la mañana están haciendo balsas de paikret, que flotan además. ¿Me escucha bien? Hielo y pulpa de madera. Yo sé que va a ser difícil con los apagones en Cuba hacer hielo, con la escasez de agua. Hay que ir a la punta del pasillito con un cubito y recoger la pila, el cubito, y traerlo y que no haya apagón para entonces hacer el hielo y conseguir la madera, convertirla en pulpa. Pero yo sé que tú eres un bárbaro, como la persona que va a decirle a su esposa esto mismo ahora. Y yo sé que tú vas a hacer eso, así que seguramente yo lo siento mucho por el gobierno cubano que le acabo de dar la fórmula a los cubanos de cómo hacer balsas de paikret. Se escribe picrete con Y y con K. Así que por ahí va. Señores, la música que traje, por supuesto, ahora te voy a hacer pues el resto de la historia del hielo. Y el lado nostálgico este de cuando yo recuerdo que yo era niño, que me llevaban, yo no sé si la fábrica esta de hielo que estaba en la Tropical, adjunta a la Tropical en La Habana. La Tropical, que fue fundada en el año 1888, en esa época yo vivía en Cuba todavía, y me acuerdo que yo padecí tanto diciendo, la Tropical cumplió 100 años en el año 1988, y no había una cerveza por ningún lado. es para que hubieran hecho una tremenda fiesta, ¿no? Celebrando el centenario de una de las grandes industrias cubanas, la Tropical. Y la Tropical ahí en Marianao, la cual antiguamente Marianao, que ahora es playa, en el estadio de la Tropical, que después le pusieron Pedro Marrero. Abajo, tú entras por un ladito de abajo, abajo, abajo. Ahí está la Tropical, la fábrica de cerveza. Bueno, yo no sé. Tú me dices a través de la barbacoa de Pepe at gmail.com si existe, y al lado estaba la fábrica de hielo. Yo traje cuatro canciones, no sé cuál es la que... A ver, Viñoli, traje una canción ahora de hielo también. ¿Cuál fue la que traje ahora? Ah, mira. Esto es una canción de Billy Joel bastante poco conocida. Se llama Running on Ice, o sea, huyendo, o no, huyendo, running away, corriendo sobre hielo. Buena canción, loquísima, medio atormentadora. Ahí te la dejo saliendo ahora y regreso contigo la segunda media hora para hablar de el hielo. In a world of high-rise ambition, most people's motives are ulterior. Servant dominates. Oh, and all that means is that I'm running on ice, caught in a vice so strong. I'm slipping and sliding 'cause I'm running on ice. Where did my life go wrong? You got to run, 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 run. Oh, run, 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 run. Oh, every time I turn around.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia, pero un día Su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen. De tal forma, podía demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
ti. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así para nunca volver? Frío en el alma desde que tú te fuiste, sombra y angustia sobre mi corazón. Qué loco empeño de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer. Frío en el alma porque no estás.
Ahí está Barbarito 10 en la segunda media hora de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí. Este programa que se llama así, La Barbacoa de Pepe, y soy tu servidor Pepe Forte. El primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros en la radio. Y además también el primer programa en la historia de Radio Martí en que se habla el hielo. Eso es positivo, te lo puedo garantizar. Frío en el alma, una canción acorde con el tema que tenemos hoy, que Barbarito Díez seguramente sentía que tenía hielo en el alma porque ya no le querían, según la letra y el protagonista de la canción, no de él, en su vida personal. Tengo frío en el alma, canción ideal como todas las que hemos traído aquí hoy para pues ilustrar con música este programa dedicado al hielo, señores. Nada, el hielo es nuestro hoy, nuestro invitado, con una historia muy interesante. Ya déjame comenzar diciéndote que los que se llaman, lo que en Cuba le dicen las piedras de hielo. Las piedras de hielo todavía se producen a escala industrial para uso solamente de conservación de alimentos, para la manufactura de químicos, para mezclas de concreto y para empaques para consumidores. La mayoría de los fabricantes de hielo comercial producen hoy día tres básicos tipos de lo que se llama hielo fragmentario. Lo producen en hojuelas o cubitos, en forma tubular, en láminas o piedras. En el año 2002, que es la estadística más reciente que tengo y la estadística más reciente respecto al hielo que fui capaz de encontrar, hasta el año 2002, estamos en el 2018, 426 compañías hacedoras de hielo en los Estados Unidos, 426, con un valor combinado de envíos que corresponde a nivel monetario de 595 millones de dólares con 487 mil. Realmente la ocupación de la entrega de hielo, sobre todo donde es muy frecuente, ¿sabes dónde? Entre los Amish. Esta, no sé si tú, es un programa que merecería que te hiciera. Seguramente muchos de ustedes lo saben. Las comunidades Amish o Amish son estas comunidades que viven a la antigua, como si viviesen en el siglo XIX. Son respetadas y son respetadas en el sentido de que no se les toca. Y ellos deciden vivir de esa manera y por tanto, como ellos no tienen nada que sea hoy día eléctrico ni electrónico, en esas comunidades donde más se entrega, por supuesto, hielo, como en el pasado, como en el siglo XIX, por razones de, para poder, en este caso, conservar perecederos. Es donde, fíjate cuántas cosas interesantes este programa de La Barbacoa de Pepe hoy te está refiriendo. Ahora, una recámara conserva el hielo desde el año antes de Cristo en Persia, lo que es hoy día Irán, Irán era lo que era Persia. Los persas inventaron una técnica para conservar el hielo aún en el verano en el desierto. Para eso inventaron unas recámaras subterráneas que podrían ser consideradas hoy como refrigeradores naturales, a los que llamaban, otra palabra que uno solamente voy a decir, Bakshal, que significa depósito de hielo, y las paredes eran muy gruesas, eran hechas de un mortero, una mezcla, cuyos componentes eran barro, clara de huevo, cenizas y pelo de cabra, qué interesante, que evitaba la transferencia o el escape de la temperatura. El hielo lo traían desde las alturas de las montañas, era hielo natural, y en la época, sobre todo de invierno, y entonces los soterraban en esas cámaras. Las llamadas casas de hielo, en inglés dicen ice houses, son edificios diseñados para almacenar hielo durante todo el año, y comúnmente anteceden a la invención del refrigerador. Una casa esta de hielo, las casas estas de hielo fueron muy populares en una época, sin embargo, hoy día, por razones de la refrigeración que estoy invocando cada rato acá, desaparecieron. A diferencia de las casas estas iraníes, que utilizaban hasta pelo de cabra en la mezcla para aislar el hielo, lo que comienza a usarse ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en las hieleras, en las casas o los almacenes de hielo, tú lo sabes seguramente, era el corcho. Ahora, el comercio del hielo, también conocido como el comercio en inglés, como el comercio de agua helada, es una industria que nace en el siglo XIX, que se centra en el este, en la costa este de los Estados Unidos, y en Noruega, que es uno de los países más fríos del mundo. Para la primera mitad del siglo XIX, fíjate tú qué interesante, la fabricación de hielo se convirtió en un gran negocio, y no solamente la fabricación de hielo, la distribución de hielo, una cosa es fabricar y la otra cosa es distribuir, ambas cosas se convierten en unos negocios más vibrantes y más exitosos económicamente en el siglo XIX y todavía en parte del siglo XX. A través de los años, el comercio, fíjate que yo hago la distinción entre comercio e industria, una cosa es fabricarlo y otra cosa es distribuirlo y comercializarlo. Se convirtió en lo que es la parte sur de los Estados Unidos, la parte este, uno de los negocios de más crecimiento en menos tiempo. Fíjate tú, pero lo que es la exportación de hielo comienza a disminuir en Estados Unidos después del año 1870. Esto está conectado con el hecho de que Noruega, que era un jugador importante en esta actividad, comienza a enviar, como está en Europa, grandes cantidades de hielo a Inglaterra y Alemania, que originalmente quien suplía era esto Estados Unidos, y además también con el advenimiento de la electricidad y de la corriente, entonces el hielo, esto es lo que lo mata, comienza entonces a disminuirse la exportación de hielo americano. Estados Unidos exportaba hielo, y esto comienza a bajar en el año 1870. El momento más alto de distribución de hielo ocurrió hacia finales del siglo XIX, y se estima, sobre todo, que gracias a esa razón había 90.000 personas en Estados Unidos que se ocupaban de la industria del hielo. En los Estados Unidos, el primer cargamento de hielo en ser transportado a distancia se envió desde New York a Charleston, ciudad que conozco, que es muy bonita, que está en South Carolina, en Carolina del Sur. Y eso fue, fíjate tú, esto es mucho más atrás. Esto fue en el año 1799, cuando Frederick Tudor, quien se convirtió en el rey de hielo, comenzó a trabajar en desarrollar un sistema mejor de aislamiento para los envíos a larga distancia del hielo, y especialmente hacia los trópicos, de manera que ahí es cuando comienza el gran negocio de exportación de hielo americana. Tudor, que hizo una fortuna con el mercado indio primero, pues comenzó a hacerse famoso también en Londres. Este señor, el rey del hielo, increíble. En Cuba hay información francamente dispersa acerca de la que se llamó entonces la nueva fábrica de hielo de Puentes Grandes. El 21 de julio del año 1888, escucha bien, igualito que el caso de la fábrica La Tropical que mencioné hace poco. El 21 de julio del año 1888, por tanto ahora, en este verano, son pues aniversario redondo. de esto, se crea la nueva fábrica de hierro de Puentes Grandes para cortar la importación de hierro desde Cayo Hueso, lo cual entonces abarató considerablemente el hierro. Además, el hierro, si te pones a ver, era una cosa cara, en el sentido que es una cosa por la cual tú pagabas para que se derritiera, o sea, se deshacía. Increíble, estas cosas a mí me parecen fascinantes, ¿no? Julio Blanco Herrera era el propietario de la fábrica de hierro La Tropical, la misma productora de cerveza que te acabo de mencionar. La Tropical, como te mencioné, fue fundada en el año 1888. Esta fábrica, la de hielo, conocida como La Nueva, parece que había más viejas, La Nueva Fábrica de Hielo, Sociedad Anónima, inició la elaboración de hielo y su posterior distribución para satisfacer el consumo de hielo en la ciudad. La primera fábrica estuvo situada, escuchen bien, la gente de La Habana, en la calle Universidad número 34. Hay una fotografía de Walker Evans, ese fotógrafo maravilloso que hizo un libro de fotografías de La Habana, en que fotografía un depósito de hielo en La Habana. Una foto importante, que qué pena, tendrías tú que entrar en internet para que la vieras. En el libro que se llama Obras del excelentísimo señor don Francisco Arango Parreño, que tú conoces perfectamente bien, en el tomo 1, correspondiente al año 1888, hay un capítulo interesante acerca del hielo titulado Informe sobre la introducción del hielo en Cuba. Y esto dice que el 23 de septiembre del año 1801, Arango Parreño presentó a la Junta de Gobierno del Real Consulado la proposición de traer hielo a Cuba. En el libro Memorias del Astillero, de José María Cienfuegos Jovellanos, se asegura que el hielo fue introducido en Cuba desde Estados Unidos en el año 1806. O sea, en el año 1806, a principios de ese año, llegaba al puerto de La Habana precisamente no otro que Federico Tudor, este que inventó fabricar hielo en Estados Unidos, que se hizo millonario con la industria del hielo y que le decían el rey del hielo, a bordo de un vapor de nombre Favorite, o sea, favorito, con una carga de 240 toneladas de hielo para que se construyeran, para lo cual entonces se construyeron depósitos especiales. Así que la distribución y la venta de hielo en La Habana fue tan exitosa que en 5 años después de esta visita, Tudor obtuvo de las autoridades españolas el monopolio por 6 años para la venta de hielo en la isla. Y eso desemboca en el almacenaje de hielo, y por eso es que aparece en La Habana la primera nevería, que era la de Juan Antonio Montes, que a lo mejor es la foto que corresponde a la imagen que tomó, pues, Walker Evans. A mí estos señores me parece muy interesante, y ocurre que sí, que como te acabo de contar, Cuba, que siempre estuvo ahí por razones que es la más grande de las Antillas, por razones de que está en la vecindad de Estados Unidos, por razón de que es, quitando el asunto de la frontera de México y Estados Unidos, Cuba, extracontinentalmente para Estados Unidos, es el país que le queda más cerca. Y una de las grandes maravillas en la historia de Cuba, y que vino Castro a revertirle, por eso es que Cuba está como está, era la bendición de la cercanía de Cuba con Estados Unidos. Tú sabes cuánto habría querido, por un solo caso, Chile o Argentina, tener con Estados Unidos la cercanía que Cuba ha tenido, que Castro vino a revertirle, y por eso es que Cuba está como está. Y por esa razón, por razones de cercanía con vapores, este señor Tudor, de apellido Tudor, envía sus vapores a Cuba, y Cuba se convierte en el primer mercado de hielo para este señor, que posteriormente baja en el sentido de que Cuba comienza, pues, a producir su propio hielo, porque los cubanos nunca hemos querido depender de nadie. Tenemos ese afán de ser jefes y de hacerlo todo nosotros. De manera que a mí me parece muy interesante la historia esta de el hielo como, porque lo que pasa es eso. Habitualmente nosotros todos, Viñoli, Mike, todo el mundo, damos las cosas como que por sentado, y seguramente, no sé, alguien se imagina que el hombre del Cromañón tenía una piedra de hielo. No tenía piedra de hielo ninguna. Como te acabo de contar, la producción comienza más o menos cuando Tudor este comienza en el año 1799, descubre cómo, gracias a que da con formas, con materiales que aíslan el hielo y que por tanto conserva su temperatura, gracias a eso, este señor es capaz de comenzar a mandar hielo a larga distancia desde el centro del país o en la costa este americana a hacerlo, y finalmente termina montándolo en vapores y lo despacha fuera de Estados Unidos, y Estados Unidos se convierte en esa época en una potencia exportadora de hielo, y entre sus mercados importantes, especialmente en el caso de Tudor, conocido como el Rey del Hielo, se encontraba La Habana, por los barcos llegaban a La Habana. A mí esto me parece una maravilla. Ahora bien, el hielo, como te estaba contando, y esto cuando venga el programa de refrigeradores, que entonces vamos a contarte la historia de la refrigeración, es muy interesante, que tiene que ver además con el asunto de cómo se descubre que el gas freón, cuando se mueve, pues entonces genera frío, todo eso. Y entonces la generación artificial de hielo y de frío a través de las neveras, a través de los refrigeradores, es lo que mata el hielo. Pero, por ejemplo, es la razón por la cual Cuba crea estas fábricas de hielo, crea esta fábrica de la Tropical, en el año 1888, porque esto yo lo llegué a ver todavía. Mi infancia, en los años 60, había gente todavía que no tenía refrigerador. Muy poca gente. Cuba era un país muy avanzado. Incluso el día que haga el programa La Refrigeración, déjame contarte, que seguramente lo sabes y lo puedes encontrar en las revistas Selecciones, quien tenga Selecciones de los años 50, estaba aquella marca que yo la recuerdo como Dometic, sin ese. Aquí me dice que era marca Domestic, tengo que hacer la tarea. Era una fábrica de refrigeradores que se vendía para la gente en el campo, para los campesinos, para los queridos y amados y bellos y nobles guajiros cubanos, que se compraba un refrigerador que era de luz brillante. Tú tienes que haber oído hablar de eso, o sea, de querosina. Él lo que tenía era, en la parte trasera, tenía un mecherito de querosina con una llamita, y esa llamita calentaba un serpentín en el cual había gas freón que se ponía entonces a circular, cosa que en el refrigerador eléctrico se hace con la bomba. Entonces, al circular gas freón, enfriaba. De manera que los campesinos en Cuba, antes del 59, tenían aún los lugares en los cuales no había electricidad, tenían refrigerador, que eran estos refrigeradores de querosina. Pregunta, si tú eres joven, pregunta entre la gente más vieja en Cuba y te van a decir que sí. Entonces, esta fábrica de hielo que yo recuerdo mi papá me llevaba, a mí me fascinaba la fábrica de hielo Tropical, porque aparentemente una fábrica que tenía varios pisos, y aparentemente el hielo se producía arriba. Y así como tú te acuerdas los muñequitos con Huckleberry Hound, que te prometí que te los iba a traer acá, aquel muñequito en que Pierre se llamaba, aquel gigantón en Canadá que era malo y que Huckleberry Hound le dan la tarea de que lo capture, y este hombre lo que hace todo el tiempo es tratar de eliminar a Huckleberry Hound. Y entre las cosas que hace, corta un tronco muy grande y el tronco se cae y le cae en la cabeza a Huckleberry Hound. Y entonces este señor dice en español, lo que aquí dicen lumber en medio de los bosques, que el tipo lo que dice es tronco, tronco, que significa que viene el tronco que se va a caer para que te quite, porque si no el tronco te cae en la cabeza como le pasó a Huckleberry Hound. Bueno, en la fábrica esta de hielo, yo recuerdo, yo no sé ahora si la fábrica existe todavía o si esto que te voy a comentar sigue pasando en el supuesto caso que la fábrica esté todavía allí. Yo llegaba allí y de arriba gritaban, ¡hielo! ¡Hielo! Y es que el hielo es que venía la piedra de hielo desde arriba por una canal a todo meter, y cuando salía abajo, que salía por una especie de tobera, una que lo que tenía era un saco, y salía a todo meter, había una superficie de cemento pulido medio inclinada, tendría quizás un grado de inclinación en alto, y en el terminal de esa plataforma se encontraba el camión de hielo abierto por detrás, de manera que la piedra caía ahí con un tremendo estruendo, se deslizaba en línea recta por inercia por esa superficie de cemento pulido y terminaba entrando en el camión, al cual le pegaba y el camión se sacudía. Pero antes que eso pasara, anunciaban como que quítate del camino que te arrolla el hielo. Y gritaban, hielo, hielo, hielo. Entonces, esos camiones de hielo salían con las piedras de hielo. Yo recuerdo que eran camiones muy viejos. Y salían por La Habana a repartir el hielo a la gente que lo que tenía eran neveritas. Gente que no tenía refrigerador. De esa manera, entonces, la gente conservaba sus cosas. Y sobre todo, la neverita, más que conservar cosas, el propósito de la nevera era tener agua fría. Y yo recuerdo aquellas neveras que no sé por qué razón, me imagino que sería por razones de filtro. En la llavecita, en la pilita, en el grifo que tenía adelante, tenía un algodoncito. Ya estas son cosas que ya te digo, yo las vi en los 60, yo no sé si Viñoli se acordará de esto, tú te acordarás de esto, pero esas neveritas, Viñoli dice que no, gente que no tenía refrigerador. Y entonces venía el camión de hielo a tu barriada, en la época que venía el camión de hielo en la mañana, y venía el camión de la leche en la mañana, y venía una serie de vehículos así a repartir cosas en tu barriada. Yo recuerdo que los pobres hieleros estaban entripados en agua. en agua fría, y tenían delante, algunos tenían delante una especie de delantal, o que bien era de saco, o sea, de yute, o era de piel, y ellos venían, estaban todos llenos de agua, porque la piedra llegaba, llegaba el camión con las piedras dentro, las piedras parecían unos ataúdes así de hielo, transparentes, parecían de cristal, y entonces la gente le compraba un pedacito, y estos señores andaban con un punzoncito, y hacían cha, 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 cha. Al hacer eso, se salpicaban de hielo. Entonces, imagínate, ahora, más tarde, 10 minutos después, media hora después, y gracias a eso, estos señores terminaban el día, me imagino que no tenían necesidad de bañarse, porque estaban todos llenos, además llenos de agua fría. Estos señores seguramente cantaban la canción de Barbarito, dice que sí, ya tengo frío en el alma, porque estaban todos congelados los tipos. Y entonces, la persona le compraba la piedrita y lo chiquitita que la envolvía en papel de periódico, y entonces la ponía en la nevera. Yo recuerdo esto todavía, tú dirás, oye, este tipo tiene 1000 años. No, no tengo 1000 años, pero eso todavía pasaba, eso pasaba todavía en los años 60. Y finalmente, para contarte las cosas del hielo, estas cosas, por ejemplo, esta frase de darle hielo a alguien, están los rompehielos, está romper el hielo, que significa, es una situación tensa o remota, y alguien dice algo que es para justamente establecer comunicación, y hay quien también a nivel de brujería, él mete el nombre de un papelito en hielo y lo congela en el refrigerador para que la persona no haga nada. Al jefe que te dé la vida miserable. Así que estas son las cosas que te quería contar. Hay un detalle, el hielo desinflama, que también, ponle hielo, que está inflamado. Y la otra cosa, el hielo sirve de anestésico. Cuando tienes un dolor en la piel o un músculo, tú pones hielo y te lo quitas. Y finalmente, por si no lo sabes, si te da por comer hielo de manera inexplicable, no estás en estado. Es que tienes anemia. Real, comprobado, hay una relación entre querer comer hielo y la anemia. Y finalmente te quiero contar, si entras en mi página, en mi cuenta de YouTube de Pepe Forte, tengo ahí que se ha vuelto una moda los llamados bares de hielo, de lo cual te voy a comentar el día que te haga el recorrido que hice en Hungría. Los bares de hielo son una cosa muy frecuente hoy día en el mundo libre, son muy divertidos, son chiquitos, son unas grandes neveras en las cuales tú entras y tienen que ponerte un abrigo, porque es como si entrases en el Polo Norte, en un iglú. Y entonces te despachan tragos puramente congelados, se llaman los bares de hielo. Ahí está Melissa Manchester con esta canción que se llama Through the Eyes of Love, a través de los ojos del amor. Y es una canción cuyo tema, la canción es el tema musical de la película Ice Castles, o sea, castillos de hielo, no de arena. Esta película en la cual esta muchacha se queda ciega y aún así logra patinar sobre hielo. Gracias y qué pena que te enfríe la noche, ¿no? Pero por ahí va. Bye bye.
Lo importante, información sin censura. Arroba Martí Noticias en Facebook.
Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño, y perennemente ataviada con un vestido largo, mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa, que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.